Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la macro de la jornada, lo hacemos de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy lo más interesante lo tenemos aquí en la eurozona, en concreto en Alemania, con algunos datos, algunas referencias, por ejemplo, el de cartera de pedidos del sector manufacturero, que baja en noviembre un 0,7% con respecto al mismo mes del 23, pero ha tenido un ligero repunte de una décima frente a octubre de 2024. Y tenemos también el dato de confianza inversora en el país, dato ZEW, que se ha deteriorado en enero con respecto a diciembre, después de que el país, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones de febrero, haya encadenado el segundo año consecutivo de recesión. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, Rocío, desde luego Alemania sigue mostrando su peor cara, ¿no? Esos datos de recesión ya eran la antesala de, obviamente, datos de confianza todavía muy deprimidos y de una situación, actual, realmente todavía hundida y que da pocos visos de mejora a corto y medio plazo, ¿no? Ya lo vimos con estos datos de confianza alemana, en particular, de confianza empresarial, en particular el sector manufacturero sigue muy hundido. Y hay una serie de factores que justifican o explican esto, ¿no? Por una parte, bueno, ese mal entorno en el que se encuentra la economía después de conocer esos datos de recesión. También la preocupación porque la inflación vuelva a repuntar, como ha mostrado los datos en los últimos meses. Y por delante, bueno, muchísima incertidumbre, ¿no? No solo en el plano doméstico, donde están por delante esas elecciones en el país y donde está en juego lo que puede ser una política fiscal expansiva o, por el contrario, mucho más austera de cara a los próximos años, y también en el ámbito internacional, ¿no? Con esa llegada de Donald Trump y donde, bueno, si bien de momento parece ser bastante más moderada de lo que temíamos y no se han hecho grandes anuncios en materia de política internacional, pues la incertidumbre, la duda sigue plantada, ¿no? Y eso en particular puede ser especialmente peligroso para la industria alemana, donde obviamente existe muchísima exposición a el sector externo y lo que pueda impactar el tema de los aranceles.
Hemos escuchado en las últimas horas a Peter Kazimir, que es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señalar que es casi segura una reducción de tipos de interés por parte de la entidad, por parte del BCE, la próxima semana, el jueves que viene, y probablemente le seguirán dos o tres más. ¿Es el escenario con el que ustedes cuentan?
Sí, Rocío, desde luego, ¿no? Nosotros de momento tenemos pocas dudas en que el Banco Central Europeo continuará con esa senda de recortes. Esperamos uno este mes y esperamos otros tres durante este año 2025. Y es verdad que, bueno, no dejan de existir todavía ciertas preocupaciones o presiones de inflación al alza, ¿no? Y variables que desde luego hay que seguir vigilando. Entre las más relevantes creemos que está, por ejemplo, esa resistencia a la baja que han hecho los precios en el sector de los servicios, ¿no? Que sigue siendo un sector muy tensionado todavía en el área euro. También, bueno, toda esta incertidumbre comercial que puede suponer, una política arancelaria en Estados Unidos algo más agresiva, con, bueno, derrames, digamos, a la economía global y por supuesto también a Europa. Una economía muy abierta, especialmente abierta. Y en tercer lugar, también está, y ahora se suma el añadido de, bueno, preocupaciones en el ámbito de la energía, ¿no? Que era un componente que hasta ahora, de hecho, estaba contribuyendo negativamente a la inflación, pero donde surgen preocupaciones de que pueda comenzar a aportar de nuevo positivamente, ¿no?, a la inflación general. Y esto viene ya sea tanto por el lado del gas, donde hemos visto, bueno, esas tensiones que están surgiendo con Rusia y este nuevo mandato de tratar de importar más gas de Estados Unidos, pero eso viene también con tensiones en precios y también con el tema del crudo, ¿no? Especialmente después de esas sanciones que se han puesto a las exportaciones rusas, con particular foco, ¿no?, en los grandes mercados asiáticos que podrían también competir en el mercado global por la materia prima y, por tanto, impulsar al alza el precio de la misma, ¿no? Es verdad que Trump viene con una política energética también muy agresiva en materia de, bueno, agrandar o aumentar las capacidades de producción, y eso puede también traer cierto impacto de moderación en los precios. Lo hemos visto tan pronto como en la jornada de ayer y hoy, con ese anuncio que ha hecho Trump en este ámbito, pero desde luego es un componente que sigue preocupando al Banco Central Europeo, y algunos miembros del Comité de Política Monetaria pues así no han dejado saber, ¿no? Desde luego nos mantendremos vigilando estos factores, pero creemos que de momento no hay grandes obstáculos para que el Banco Central Europeo continúe con esa senda de bajadas.
¿Cómo valora el dato de que el crecimiento de los salarios en Reino Unido haya alcanzado un máximo de 6 meses? Porque esto mantiene en vilo a los inversores sobre si el Banco de Inglaterra recortará aún más los tipos de interés, ¿no? Los salarios, excluidas las primas, han aumentado un 5,6% en los 3 meses hasta noviembre respecto al año anterior, frente al 5,2% del mes anterior, y esto está por encima de las expectativas.
Sí, Rocío, desde luego es un dato que todavía da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo porque el crecimiento de los salarios es una de las variables que más explica el comportamiento de los precios en el sector de los servicios, que es una de las métricas más importantes para el BOE a la hora de diseñar, ¿no?, la política monetaria. Y obviamente el riesgo aquí está en que, bueno, este crecimiento salarial demasiado boyante pues impida esa moderación en los precios de servicios que está esperando el BOE, ¿no? Pero lo que yo creo que sí que valdría la pena aclarar, aun cuando hemos tenido este dato muy por encima de expectativas, un dato muy sólido, es que es un dato que también va quedando cada vez más aislado del comportamiento más general que, por otra parte, también estamos viendo en el mercado laboral del Reino Unido, ¿no? Si miramos otras métricas, como por ejemplo el comportamiento de los puestos vacantes, que ya vienen aumentando con cierta relevancia, sobre todo en sectores como la hospitalidad o también el retail, sectores de servicios muy relevantes en la economía británica, o también algunas métricas de empleo en sectores no estatales, pues entendemos que es un mercado que en general viene mostrando señales bastante claras de moderación, y detrás de eso suelen caer de alguna forma o moderar de alguna forma también los salarios, y creemos que es lo que va a suceder eventualmente, ¿no? Creemos que esta dinámica va a tener más recorrido en el Reino Unido también, porque entendemos que las métricas de actividad ya también han dejado de mostrar un elevado dinamismo, y bueno, eso se entiende que es repercutirá en los salarios eventualmente. Quedan al menos dos datos, yo creo, interesantes a observar antes de la decisión del BOE de febrero, que son los PMI, sobre todo los PMI del sector de servicios, pero también la encuesta que hace el Banco de Inglaterra a los empresarios, ¿no? Ese panel de tomadores de decisión del Reino Unido, que es un indicador adelantado, no tanto atrasado, sino forward looking, ¿no?, de cuáles son las intenciones de crecimiento salarial o de incrementos salariales de los empresarios del Reino Unido. Yo creo que estas dos métricas van a marcar probablemente la hoja de ruta del BOE, pero a nuestro entender, probablemente con los datos que hemos venido viendo, tampoco quedarán demasiados obstáculos en la senda de recortes del BOE a corto plazo. Nosotros creemos que, de hecho, el BOE va a recortar los tipos de interés en febrero y que le quedarían otros dos recortes al menos durante el 2025, y el mercado de alguna forma también está convergiendo hacia esta visión, ¿no? Recordar que hace apenas 2 semanas el mercado solo tenía puesto en precio un recorte del BOE para el 2025, ya ha venido poco a poco convergiendo hacia nuestras expectativas. Hay unos 60 puntos básicos descontados ya de recorte este año, y creemos que, bueno, algo más de recorrido quedaría para esos 3 recortes que estamos esperando del BOE.
Hemos conocido también en Reino Unido la tasa de desempleo, que ha repuntado al 4,4% en el trimestre entre los pasados septiembre a noviembre, frente al 4,3% del trimestre anterior. Estamos viendo que hoy cede terreno el euro después de la recuperación de la última jornada. jornada en la que el dólar recortaba al conocerse que los aranceles de Trump no serán inmediatos. Pero al margen de este cruce del euro-dólar al que mira todo el mundo, estamos muy pendientes también de divisas como el peso mexicano o el dólar canadiense, cuya evolución va a estar muy ligada a las decisiones sobre aranceles que tome la nueva administración estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes?
Bueno, Rocío, desde luego se ha sentido en el mercado, ¿no?, de manera generalizada, una sensación, cierta sensación de alivio. Efectivamente, Trump en su día inicial, ¿no?, en su investidura y esas primeras órdenes ejecutivas que ha firmado, no destaca ninguna medida relevante en materia de la agenda externa, ¿no? Todas las medidas han estado orientadas fundamentalmente al sistema empresarial doméstico y en particular al sector de la energía, ¿no? Esto sí, bastante relevante, y hoy hemos visto sesiones del crudo superiores al 1%, pero bueno, esos temidos aranceles, sobre todo contra México y Canadá, que Trump había prometido para su primer día en la oficina, en la Casa Blanca, pues no se han producido y el mercado efectivamente está premiando, o sobre todo en la sesión de ayer, quizás este enfoque algo más moderado de lo que se temía. Y el peso mexicano, el dólar canadiense, el yuan chino sobre todo también, y el euro, desde ayer, bueno, vinieron mostrando quizás esa señal de alivio. Una señal de alivio que, no obstante, se ha quedado medio congelada, ¿no? Se ha quedado ahí, el dólar tampoco ha retrocedido de manera relevante y, de hecho, como dices hoy, ha venido recuperando algo de terreno en este ámbito, y es porque obviamente el hecho de que Trump todavía no haya anunciado nada no significa que no lo haga, ¿no? Y de hecho cabría esperar que algún anuncio, aunque sea gradual, que es lo que esperamos que suceda, debiera ser en el ámbito de aranceles, ¿no? No olvidemos que es parte de una política industrial también más amplia que se propone esta nueva administración. En cualquier caso, nosotros no esperamos anuncios de aranceles muy agresivos, ¿no? Ese 25%, por ejemplo, que había prometido contra Canadá y México, dos de sus principales socios comerciales, creemos que no son en sí un fin, un objetivo que persigue esta administración, sino que son, digamos, amenazas que está utilizando como herramientas de negociación para lograr el avance, ¿no?, en otros ámbitos de política, como por ejemplo la política migratoria, y que finalmente estos aranceles no se producirán. En cualquier caso, bueno, el mercado está acusando una tremendísima incertidumbre. Hemos visto cómo los indicadores de volatilidad cambiaria pues se han disparado en jornadas recientes muy relacionado a esta incertidumbre, ¿no? Y creemos que esta va a ser la tónica de las próximas semanas hasta que Donald Trump efectivamente pues dé alguna señal más clara de lo que pretendía hacer en este ámbito.
Una cosa más, ¿cuál es el escenario con el que trabaja para el petróleo con este cambio de la visión energética de la nueva administración de Estados Unidos? Trump aboga por aumentar la producción de petróleo y gas del país, de Estados Unidos.
Desde luego, Rocío, bueno, veníamos comentando, ¿no? Obviamente Trump tiene aquí una política de expansión de capacidades y eso significa a nivel de mercado global que, bueno, los precios podrían ceder un poco más. No olvidemos que Estados Unidos en los últimos años ha venido a ser un jugador principal, ¿no? Con un actor muy importante en el mercado global de energía. Y bueno, efectivamente, si esto lograra materializarse, quizás podría tener un efecto, digamos, bajista sobre los precios de estos mercados, ¿no? Pero no debemos olvidar, en todo caso, que hay otros factores de contrapeso importantes aquí y que, bueno, tienen mucho que ver con la inestabilidad geopolítica que ahora mismo existe, por ejemplo, en el frente de Oriente Próximo, donde ese acuerdo de paz que se ha pactado entre Israel y Hamas, pues todavía está dejando muchas dudas y mucha tensión a nivel de mercado. En el caso de Rusia con Ucrania y todo lo que está relacionado con la industria del gas y en particular la demanda europea, pues también es una variable de incertidumbre clara y, de hecho, un claro factor hacia un mayor tensionamiento de los precios de este sector a corto y medio plazo. Y por otra parte también están todas esas sanciones que ha dejado la administración de Joe Biden en relación a las exportaciones rusas de gas y crudo, ¿no? Y que es otro factor también tensionador de los precios del mercado. Y por otro lado, bueno, las expectativas de recuperación de la demanda global de manera generalizada también podrían ser un factor alcista sobre los precios del mercado, ¿no? Yo creo que pese a, bueno, estas medidas de Trump, este efecto depresor sobre los precios que podría traer sobre la industria, al menos de manera parcial, van a estar todavía muy contrapuestos o compensados por otros factores de riesgo que podrían ser muy tensionadores todavía para estos mercados.
Con ello nos quedamos. Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.